La Valquipedia, tu enciclopedia teatral. Hoy en La Valquipedia, Pedro Calderón de la Barca, Madrid, 17 de enero de 1600.
Madrid, 25 de mayo de 1681. Uno de los más grandes en lengua castellana. Imagínate lo que es eso.
Una cumbre bastante concurrida de genios, la de nuestro idioma. Difícil que tu banderín sea el que se alza más alto en esa cima.
Bueno, pues Calderón opta esa posición. Verás tú las de pareados que nos van a salir hoy.
Comencemos situándole en aquella España siglo dorada, en aquel imperio, en aquel Madrid.
Pedrito nace y se forma intelectualmente en una sopa cultural en la que ya brillan, en mayúsculas y en negrita, gigantes como Cervantes.
Pareado. Y como Lope, Góngora, Quevedo...
O sea, a ver, ¿qué quedaba por añadir en semejante panorama cultural? Ni una palabra. ¿A qué no? No te hagas dramaturgo, Pedro. En aquella España, mejor meterse a pintor.
Sí, claro, porque el gremio de pintores en aquella época, entre Zurbaranes, Murillos y Velázquezes, no había codazos por destacar. No, claro que no.
La cosa es que este tercero de los 6 hijos que tuvieron Diego Calderón y Ana María de Nao viene al mundo en familia hidalga bien, pero bien, ¿eh?
Provenientes de Cantabria, la casa solar de los Calderón de la Barca aún aguanta en pie. En Viveda, pegado a Torrelavega.
Establecidos en Madrid para servir al rey como secretario del Consejo y Contaduría de Hacienda, desde tiempos del abuelo.
El padre, don Diego, quiere para su Pedrito carrera eclesiástica. Los estudios no los empezará en Madrid, sino en Valladolid.
Es que Felipe III había caído en la trampa con la que el duque de Lerma se hizo rico especulando y la corte se había trasladado a Pucela.
Y con la corte para allá se fue toda la familia. Muy buen castellano el que se habla en Valladolid.
Bueno, un poco laísta, eso es verdad. Pero oye, si vas a ser escritor, Valladolid, muy buen comienzo.
Volverán a Madrid, porque la aventura vallisoletana de Felipe III ya hemos dicho que era un poco timo. Y los acontecimientos se disparan.
Muere su madre. Muere su abuela. El testamento de esta última deja una buena capellanía con un sueldazo al nieto que se haga cura.
Segundas nupcias de su padre. No, cambio de música, que muere pronto el pobre don Diego. Líos de herencia de los chicos contra su madrastra.
En ese momento Calderón tiene 15 años y está estudiando en Alcalá. Y entre lecturas de testamentos y tutelas al cargo de un tío materno...
Deja los estudios junto a Lenares para irse al Tormes. De la Complutensis a la Salmanticensis. Pareado en latín, supera eso.
Con la muerte de padre, madre y abuela, lo de ser cura no entra en sus planes, ¿me entiendes? O sea, hacemos una pausa para Living la Vida Loca.
Años de pendencias, lo propio de su edad y su condición estudiantil. No, estudiante, pero no consta que entrase en la tuna.
Consta que se gradúa de bachiller a los 19 y que le tira lo de escribir porque participa en certámenes poéticos.
Certámenes que no gana. Esto es un recao para quienes quedan segundos y terceros en los concursos. ¡Ánimo, gente! ¡Nunca se sabe!
Pero entonces, ¿cuándo se pone a escribir en serio y de seguido?
Bien pronto, no te apures.
Lo que ocurre es que hay unos años ahí de vida militar, viajes a Flandes e Italia...
Penurias económicas, acusaciones de asesinato, huidas, querellas...
Pero vamos rápido al meollo, querido público. Primera pieza conocida, Amor, Honor y Poder, año 1623.
Tiene 23 años y una compañía de primer orden le estrena la obra en Palacio para honrar la visita del príncipe de Gales.
Arranca con fuerza y ya no parará. Lope ya está mayor, el hombre, y la figura de Calderón empieza a elevarse. Vamos, que el propio Lope habla bien de él.
Escribe y estrena, y el Madrid más granado asiste a escuchar sus versos. Y entonces tiene un primer éxito de esos ya rotundos.
La Dama Duende. Arrasa con esta comedia, exitazo también con Casa con dos puertas malas de guardar. Bueno, su majestad Felipe IV le hace encargos.
No hay fiesta en palacio sin obra de Calderón. Y escribe El médico de su honra y escribe La vida es sueño.
Minuto de silencio atento frente a este monumento. Y pareado.
Más cosas, se le considera creador del teatro musical patrio. ¿De la zarzuela? Sí, de la zarzuela.
Una historia que iba de mitología griega.
El Golfo de las Sirenas, égloga piscatoria.
O sea, vamos a ver, no imaginen corrala, chulapos, organillos y verbenas, ¿eh? ¡Fuera esta música! es que la música con que se interpretó la pieza no se conserva. Una lástima.
Ay, me parece escuchar por ahí algún oyente. ¿Pero Calderón no se metió al final a cura?
Como siempre deseó su padre, así es. Después de ser militar y pelear mucho por ahí...
Y ya habiendo tenido un hijo con una madre desconocida, y después de entrar al servicio del duque de Alba...
Y recién metido en cincuentón, por fin, a Toledo.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Un puesto buenísimo, ¿eh? Capellán de los Reyes Nuevos, una capilla de la catedral, guau, imagina.
Igualito que hizo Lope, a la vejez viruelas. Cantó misa, efectivamente.
Tuvo que vérselas con una corriente nacional católica moralista antiteatro que daba bastante por saco por España en aquel tiempo, ¿eh?
En el mejor momento del teatro en castellano, tócate los pies, ¿eh? ¡Qué gente más... más graciosa!
Es que el teatro llegó a estar años prohibido, ¿eh? ¿Cómo debieron ponerle la cabeza a Felipe IV para que lo prohibiera? ¡Con lo que a él le gustaban las funciones!
¡Y las actrices!
¡Qué vergüenza que un cura escriba teatro! ¡Qué inmoralidad!
A estos Calderón le replicó con mucha gracia... Si es justo, no se me obste. Si es malo, no se me mande.
Lo traduzco a castellano actual. ¡Anda, dejarme en paz, iros pa' hacer puñetas! ¡Pesaos! ¡Cansinos!
Pero algo debió influirle tanto acoso moralista. O la edad. O la conciencia de haber sido un bala perdida durante años. Yo qué sé.
El caso es que en la última etapa de su teatro, a Calderón se le sube el misticismo.
Si la obra no era un auto sacramental, era sobre tema mitológico. En cualquier caso, no se apea del éxito. Es... el autor por antonomasia.
El autor del Alcalde de Zalamea, del Gran Teatro del Mundo, de La Hija del Aire... Bueno, es que era una estrella rutilante. Estrenaba y publicaba. Bueno, su obra era popularísima.
Sí, los parrafazos filosóficos teológicos sesudos de Calderón eran un grandísimo éxito a nivel de populacho. Aprendamos la España de hoy algo de esto, por favor.
Otro como Cervantes. Mucho éxito profesional, mal monetizado.
Sus últimos años son tristes y estrechos por motivo de dinero, de muerte de su hijo, de decadencia española...
¡Ay, Alba! Que no hemos hablado del tema de la honra en el teatro calderoniano.
¡Es verdad!
Apunten, el tema de la honra a Calderón le importa mogollón.
Su última comedia fue escrita en 1680. Hado y divisa de Leonido y de Marfisa.
¡Ah! ¿Ese pareado? Sí es intencionado. Su última pieza completa fue el auto sacramental El Cordero de Isaías.
Y teniendo a medio terminar el auto encargado para ese año, la Divina Filotea...
Falleció el domingo 25 de mayo de 1581.
Fue enterrado en la iglesia del Salvador de Madrid. No, no busquen la tumba para ir a ponerle flores, que está desaparecido.
Qué sino, con nuestros más grandes artistas, ¿eh? Qué pena. Dejó discípulos de su arte, claro que sí. Agustín Moreto, Rojas Zorrilla...
Pero en este punto y lugar debemos decir que, con la muerte de Calderón...
El siglo de oro se guardó en un arcón.
Pareado.